Muy buenos días, avanza este jueves en Herrera en Cope. Te saluda Antonio Herraiz en el comienzo del puente de la Asunción de la Virgen para millones de españoles. Mañana es festivo en toda España y cayendo en viernes, en pleno mes de agosto, no es difícil intuir lo que tenemos por delante. Carreteras con una previsión de 7 millones de desplazamientos de largo recorrido hasta el domingo, aeropuertos con mucho movimiento y estaciones de tren. Estaciones de tren con rezos y plegarias para que no te toque una avería o una incidencia. Ah, y que no falten tampoco los cartelones de disculpen las mejoras. Va a seguir la ola de calor, al menos hasta el lunes. Desde el 3 de agosto nos acompaña con el incordio que supone. Ayer la máxima se registró en Almonte, en Huelva, con 43,8 grados. Misma temperatura que en Fuentes de Andalucía, en Sevilla. Y hoy no van a andar lejos en puntos de Córdoba o de Badajoz. El drama de los incendios prosigue en España. Las llamas avanzan sin control en Castilla y León, en Galicia, en Extremadura, en la Comunidad Valenciana, en Cofrentes. Es una tragedia medioambiental y también humana. Ayer te hablaba de Mircea Spiridon, el hombre que quedó atrapado en la hípica cuando se disponía a salvar los caballos en Tres Cantos y se disponía a ayudar al dueño de la finca. El otro fallecido es Abel Ramos. Tenía 35 años. Nació en Quintana y Congosto, un pueblo de León de poco más de 200 habitantes, aunque vivía en La Bañez. El martes acudió al puesto de mando para ofrecer sus máquinas, entre ellas una desbrozadora. Abel tenía una empresa de construcción. Comenzó a limpiar el terreno cerca de una carretera y dos lenguas de fuego le atraparon. Este incendio, que se originó en Zamora y que ha dado el salto a León, ha dejado también 10 heridos, de los que cuatro están en estado crítico, uno de ellos con el 85% de su cuerpo quemado. Según las primeras estimaciones, han ardido 37.000 hectáreas y hay más de 10.000 personas desalojadas que han vuelto a pasar la noche fuera de su casa. A las 7:02, voy a saludar a Severiano Alonso, que es el alcalde de Villamontán de Valduerna, que es uno de los pueblos de León afectados por este incendio que se desató en Molezuelas de Carballeda. Alcalde, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Antonio.
¿Cómo ha transcurrido la noche?
Bueno, pues la noche ha transcurrido ya más tranquila porque prácticamente quedó ayer, apagado. Lo que pasa que quedaron todavía, cuando yo vine, quedaron los de la UME echando agua a unas viviendas que se quemaron.
Uh-huh. Ayer y les desalojaron de sus viviendas, ¿no?
No, ya antes de ayer ya.
Uh-huh. Han pasado ayer, la segunda noche que han pasado fuera de sus casas donde han dormido o donde han intentado al menos echar una cabezada.
La gente mayor, que fue la que más echó fundamentalmente, porque la gente joven pues se quedó, la verdad es que se quedó toda. Entonces la gente, aunque hay poca, pero bueno, ahora en este tiempo hay más porque están la gente de que viene de fuera a pasar sus vacaciones. Y además nosotros, el pueblo que está a 8 kilómetros de La Bañeza, pues muchísima gente vive en La Bañeza, vivimos, y toda la gente que joven pues estaba allí ayudando a pagar. Entonces la gente mayor, que fue la que fundamentalmente se desplazó, fueron a Astorga. Uh-huh.
No es la primera vez, porque hace dos días también las previsiones eran muy buenas, pero luego los vientos cambiantes complican de nuevo la situación. Por eso nos decía que ahora mismo la situación es algo más tranquila en el entorno de su pueblo, pero con mucha cautela, claro.
No, bueno, es que cautela ya mucha no, porque no queda nada que quemar. Está quemado el campo, está el entero quemado, con lo cual esperemos ya que no se revive ningún, aunque se revive no va a tener que quemar. Está uh-huh. prácticamente el campo entero y el monte, no solo el del pueblo de Villamontán, está Posada, está Villalís, hay una parte de Miñambres, medio ayuntamiento lo tenemos quemado ya. Entonces, como le digo, pues no va a tener casi nada que quemar ya si se reviva. No va a haber forma.
Usted ha salido al monte, usted se ha acercado a las viviendas que han sido pasto de las llamas. Háganos una fotografía. Cuéntenos qué ve cuando sale en las inmediaciones de su pueblo.
Vamos a ver, ahora mismo cuando sale uno en las inmediaciones, pues lo único que ve es negro, todo negro. Y además es que el fuego ayer fue lo que decía usted antes de ese momento, los vientos cambiantes, es imposible porque ayer por la mañana estaba el fuego del día de antes de ayer, lo habían apagado, estaba todo apagado. Se había quemado en el monte, pero lo que era el campo, que es cereal y lo que no es cereal está de hierba, porque ahora aquí la gente es muy mayor y no se cultiva ya alubias y patatas en ese pueblo precisamente. En Miramontán no hay cultivos de patatas y de alubias y remolacha como había antes, porque no hay agricultores jóvenes. Eso hay uno prácticamente, que por cierto es uno de los heridos de que está en la unidad de quemados, que había ido a ayudar a Jiménez, Quintana y demás, a donde murió el chico este Abel de aquí de La Bañeza. Entonces él también está herido y se le quemó el tractor y demás. Entonces lo que le digo que es que ayer estaba apagado, pero inconcebiblemente se activó y claro, como la hierba que está en el tiempo que estamos está seca del todo, la temperatura 30 y tantos grados, pues un polvorín es eso. Eso es un polvorín que no hay forma ni manera de que no hay quien lo pare.
Alcalde, ¿hay muchas viviendas afectadas?
Cuatro.
¿En su pueblo cuatro?
Sí, uh-huh. En mi pueblo cuatro. No, en los de alrededor no hay viviendas, ¿eh? Uh-huh. De momento afectadas. En los demás pueblos del ayuntamiento, bueno, en ninguno de estos de aquí del ayuntamiento mío hay viviendas afectadas.
¿Esto lo veían venir? Porque los que vivís habitualmente en estos pueblos olvidados venís denunciando el abandono.
Es muy complicado, es muy complicado porque lo que más mantenía, como todo el mundo decimos y hemos dicho siempre, el campo limpio, yo siempre he dicho que los mejores agricultores, los mejores ecologistas siempre han sido los agricultores y los ganaderos, y los que limpiaban el campo eran las ovejas, las vacas, las cabras, y más unido a la siembra del campo por parte de los agricultores. Si eso ahora prácticamente ha desaparecido, que ganado no queda que limpie el campo, pues el campo, pues claro, un año lluvioso como este, de la primavera muy lluviosa, pues claro, la hierba y los matorrales y más, pues crecen como exuberantemente, y claro, eso es combustible que no hay quien lo pare.
Pues esta es la imagen que deja este incendio. Una zona, una comarca completamente arrasada, teñida de negro y con una estimación que nos lleva a elevar a 37.000 hectáreas las que han sido arrasadas. Severiano Alonso, alcalde de Villamontán de la Valduerna. Gracias, un abrazo.
Vale, solamente quería decirle, si es posible, que sí. Bueno, que los medios saben que la UME, las brigadas forestales y los vecinos, todos que quedaron, lo que le decía a los jóvenes del pueblo y tal, han hecho unos esfuerzos enormes. Pero que claro, lo que le decía antes, es cuando el fuego tiene combustible de esa manera es prácticamente imposible, se ponga lo que se ponga.
Hay que dar la punta. Gracias, alcalde.
Venga, gracias.
Esto en Castilla y León, en Extremadura, está siendo una madrugada muy complicada. El incendio que más preocupa es el de Jarilla, afecta a la comarca de Trasierra y del Valle del Jerte. Se estima que han ardido más de 1.200 hectáreas y las previsiones para esta hora eran muy malas. Se había estimado que iba a cambiar el viento con rachas por encima de los 50 kilómetros por hora a partir de las 4, las 5, las 6 de la mañana. Y la evacuación de los vecinos de Cabeza Vellosa ha sido límite. Una veintena de personas que se resistieron a abandonar sus casas han tenido que ser desalojados mediante un convoy de Guardia Civil y de Protección Civil a última hora de la tarde. Juan Vicente es vecino de Cabeza Vellosa, tuvo que salir de allí, se fue a una parcela que tiene en Oliva de Plasencia y ha tenido que ser también desalojado pasadas las 4 de la madrugada.
4:30 de la mañana estábamos acostados y claro, llegó la Guardia Civil desalojando, que venía apretando, incluso más arriba cruzó la autovía ya. Y la cosa se ponía muy fea, era mucho el aire que había y bueno, llama bastante alta. Y bueno, pues ya está, lo han desalojado y lo hemos hecho pronto, la familia hemos salido y punto.
En total, entre Cabeza Vellosa, entre Jarilla y Villar de Plasencia, hay 700 vecinos en Extremadura que han pasado la noche fuera de sus casas. Además, se ha ampliado el corte de la carretera nacional 630 y también de la autovía A66. Ahora mismo, en este punto de Extremadura, hay 25 kilómetros cortados. Y hay otra realidad también en Galicia, que es la de las llamas que mantienen cortada la línea de alta velocidad entre Madrid y Galicia, por los incendios en Orense. Hay media docena de fuegos activos en esta provincia que han dejado 4 bomberos heridos. Solo en esta provincia gallega, en Orense, han ardido en los últimos días 12.500 hectáreas. España arde de norte a sur, de este a oeste. Es la situación ahora mismo. Es un auténtico drama medioambiental y también humano. Vamos con otras noticias de este jueves. Te las cuenta ya Ángela Sánchez.
Herrera Incope. Israel mantiene sus ataques contra la franja de Gaza mientras prepara su plan de conquista para la ciudad, del que no han trascendido más detalles. Esto mientras una delegación de los terroristas de Hamas se encuentra en el Cairo para abordar una nueva propuesta de tregua planteada por los países mediadores. De momento, Netanyahu ha vuelto a negar esta noche la hambruna en Gaza. Aquí en España veremos hoy cómo abre la bolsa después de que ayer consiguiera superar los 15.000 puntos por primera vez en 18 años. Los datos de inflación en Estados Unidos hacen pensar que la Reserva Federal va a plantear nuevos recortes de tipos de interés que celebran los mercados europeos y también el IBEX 35. En el caso de España, el IPC ha vuelto a subir en julio hasta el 2,7%. Son 4 décimas más que en el mes anterior, según estadística. La subida se debe al encarecimiento de la luz y los carburantes, pero también de los paquetes turísticos. Más cosas, lo decías tú, Antonio, a las 3 de la tarde se pone en marcha la operación especial de tráfico por el puente de agosto. Mañana viernes es el día de la Asunción de la Virgen y se esperan unos 7 millones de desplazamientos por carretera hasta el domingo. En un momento además complicado, muchas fiestas patronales, hay carreteras cortadas por los incendios y por eso la DGT va a reforzar los controles tanto de velocidad como de alcoholemia. Esto en las carreteras. En los aeropuertos españoles también se espera mucho movimiento, más de 28.000 vuelos hasta el domingo y, ojo, huelga de personal de tierra de la empresa que da servicio, entre otras, a Ryanair. Paros que empiezan mañana viernes a las 5 de la mañana, van a estar activos por tramo y se van a prolongar los días 15, 16 y 17 de agosto. Y en el partidazo de COPE, Luis Enrique.
El entrenador asturiano del PSG se proclamó campeón de la Supercopa de Europa ante el Tottenham inglés, empatando un 0-2 en contra y venciendo en los penaltis. Primera Supercopa en la historia del club parisino y quinto título del año. La Liga empieza mañana mismo con el Barça pudiendo inscribir a Joan García por la lesión de larga duración de Ter Stegen y el Real Madrid presentando esta mañana a Franco Mastantuno. España se mide a Francia en Badalona en el último amistoso antes del Eurobasket y en tenis Carlos Alcaraz juega contra el italiano Luca Nardi en octavos del Masters 1000 de Cincinnati. Ronda donde cayó ayer Jessica Bouzas contra la número 1 Sabalenka en el cuadro femenino.
Herrera Incope.
Estar informado.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
7777-07777, serie 14014.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que este 15 de agosto se celebra el Extra de Verano de la ONCE, con un premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Cómpralo ya. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Acabamos de estar en Castilla y León con esa última hora del incendio que ya afecta a las provincias de Zamora y de León y que ha arrasado cerca de 37.000 hectáreas, además de cobrarse una vida. En Galicia, la Xunta ya ha avisado de que la situación va a seguir siendo muy complicada los próximos días. En esta comunidad han ardido unas 11.000 hectáreas. Solo el de Chandrexa ha arrasado 6.000 y sigue sin control. En Galicia está Íñigo Landa. Íñigo, buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días. Según los últimos datos, tendríamos ahora mismo 6 grandes incendios activos en la provincia de Ourense, con los 2 que se registran en Chandrexa de Queixa como los más extensos, pero también los hay en Maceda, Mezquita, Oimbra, Vilar de Bos y Monterrey. En este último caso, quemando varias casas de una aldea desde nos contaba esto Carlos ayer por la noche.
Ahora mismo estamos aquí en el pueblo, ardieron varias casas, 20 casi en total, y hay focos así pequeños en los tejados, y las tenían refrescadas, pero ahora se levantó bastante viento y tenemos miedo de que vuelvan a
Los vecinos iban a mantener el retén durante toda esta noche. Esperemos que el refresco de la noche haya ayudado a contener la violencia de las llamas, que es algo que la sequedad del monte y el terreno está propiciando para que estos se propaguen con muchísima rapidez. Y esperemos que también esto permita reabrir el tráfico ferroviario entre Madrid y Galicia, cortado desde el mediodía de ayer. También estaremos pendientes de la evolución de los tres brigadistas ingresados en la unidad de quemados del Hospital de A Coruña en estado muy grave. Brigadistas que, por cierto, no tenían que trabajar este pasado martes, pero se presentaron voluntarios para participar en la extinción del incendio de Oímbra, donde fueron atrapados por las llamas.
En Cáceres, el incendio de Cabeza Vellosa ha dejado imágenes de auténtico terror. El fuego ha rodeado por completo el pueblo con vecinos dentro de sus casas. Por suerte, esta noche, las 19 personas que seguían atrapadas han conseguido ser evacuadas con éxito por los servicios de emergencias. Son momentos muy duros en Extremadura, en la provincia de Cáceres, porque además el fuego avanza. Última hora desde el terreno. Adrián García, adelante.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días. A falta de información oficial, podemos avanzar que la noche ha sido efectivamente complicadísima, tal y como se esperaba. Las rachas de viento, que siguen siendo fuertes, se nota a esta hora, han superado los 50 kilómetros por hora, y el fuego, que esto es quizás lo más preocupante e importante, ha cruzado la autovía A66, donde hay cortados más de 25 kilómetros. También en la Nacional 630. Justo ahora me encuentro en Plasencia, en uno de los pabellones, donde hay más de 200 evacuados y donde ya te digo que no cesa el goteo. Hace unos minutos pasaba por aquí delante mía otro grupo de personas que acababan de ser evacuadas. Lo que podemos adelantar a esta hora, a falta, insisto, de información oficial, es que durante la madrugada, sobre las 4, 5 de la mañana, se han evacuado chalets pertenecientes a Oliva de Plasencia. Preocupa también Casas del Monte. De hecho, el puesto de mando del InfoEx, que estaba ubicado en Jarilla, donde es imposible acceder, se ha tenido también que trasladar hacia otro municipio, que es La Granja. Insisto, Antonio, horas enormemente complicadas y previsión muy dura para las próximas horas.
Herrera en COPE.
Estar informado. Hay cosas que solo escuchas en COPE.
COPE ha tenido acceso a novedades.
Tratando de contarte lo que pasa, de explicarte por qué pasa.
Pues hoy vamos a arrancar con la historia de Loli, que ha tardado un año y medio en recuperar el piso.
Nos hemos metido lleno en la frenética actualidad.
Bueno, y atento a esto, si eres de los que sueles usar las aplicaciones de...
Y que no puedes evitar compartir después.
Ya se está empezando a parecer demasiado la realidad a la ficción.
Pero ¿cómo demasiado? Pero, o sea, si ya dicen que Torrente es como una buena persona entrañable. Que con lo que estamos viendo...
Este verano suena a COPE.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros inquilinos pueden disfrutar de área privada digital, gestión de incidencias, préstamos SAI preconcedido, tarifas especiales de luz y gas, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
La reunión de mañana entre Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska va tomando forma. El presidente de Estados Unidos ha comprometido a no dejar fuera a Ucrania en esas negociaciones y amenaza a Putin con graves consecuencias si no frena la guerra. Corresponsal David Zalandete.
Donald Trump advirtió este miércoles que habrá consecuencias graves si Vladimir Putin no acepta poner fin a la guerra de Ucrania tras la cumbre que ambos van a mantener en Alaska este viernes. Eso sí, el presidente de Estados Unidos no precisa en qué van a consistir esas medidas. ¿Se va a enfrentar Rusia a algunas consecuencias si Vladimir Putin no acepta poner fin a la guerra después de su encuentro el viernes? Sí, sí. ¿Cuáles van a ser? ¿Sanciones? ¿Aranceles? No debo decirlo en este momento, pero sí. Habrá consecuencias muy graves. Antes de formular esa amenaza, Trump participó en una reunión virtual con líderes europeos en la que estuvo el ucraniano Volodymyr Zelensky. Según Zelensky, Putin está faroleando al hablar de un posible alto el fuego. El tono de Trump refleja que la cumbre de Alaska se perfila como un momento de alto riesgo político. La combinación de advertencias abiertas y ausencia de detalles sobre las represalias sugiere que el presidente busca preservar un margen de maniobra al tiempo que envía un mensaje de firmeza a Moscú y de coordinación con sus aliados europeos. El viernes quedará claro si Trump va en serio o no.
Tony, este verano los looks más deportivos son expresión de la libertad de Atom by Fluchos.
Las zapatillas Atom by Fluchos son una bocanada de aire fresco, de libertad, desde las zapatillas para entrenar y dar paseos hasta esas sandalias que ofrecen una sensación de bienestar en cada paso. Sí, esas también. Atom by Fluchos es comodidad y un impulso extra al pisar y al correr. Así que, ya sabes, este verano libera tus pies. Atom by Fluchos en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Por sus bocatas de jamón,
los mejores.
Porque con Wilet pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Así llegamos a las 7 y 20 de la mañana, 6 y 20 en Canarias. Ahora le seguimos contando lo que le interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
La agencia negociadora del alquiler te ofrece la información de Madrid. El Tranquiler, el mejor y más seguro método de gestión de alquileres del mercado.
COPE Madrid.
Estar informado.
La estación de Chamartín lleva toda la noche abierta para acoger a todos esos viajeros que tenían previsto viajar ayer a Galicia, que no han podido hacerlo al estar suspendido el servicio por los fuegos que afectan a la provincia de Ourense. Estaba previsto que el primer tren saliera a las 7 desde Madrid con destino a Coruña y a las 7 y cuarto a Vigo. Y es que el fuego está arrasando España, aquí en nuestra región. Los vecinos de la urbanización Las Marías de Torrelodones han podido pasar la noche finalmente en sus casas después de ser desalojados por un incendio que originó en una zona de vegetación del municipio y que amenazaba con llegar a sus viviendas. Al final, solo afectó a 5 parcelas de unas casas en construcción. En Tres Cantos, aún van a estar varios días 6 dotaciones de bomberos vigilando si se reactiva el fuego que ha quemado una superficie de unas 2.000 hectáreas. 3 ganaderías han resultado afectadas. Rodrigo Simón, buenos días.
Buenos días. La situación ha sido desoladora para los ganaderos de la zona, especialmente para los que crían oveja colmenareña, una especie que solo existe en Madrid y que está en peligro de extinción. Los veterinarios que acudieron a socorrerlas, como Rocío, se quedaron impactados con las heridas de los animales.
Estaban todavía vivas, pero que también estaban absolutamente quemadas, con problemas respiratorios, las orejas totalmente podridas, con un montón de pus, todas ellas cojas y súper hinchadas, del estrés, del calor y demás. Y pues el protocolo básicamente consistió en ir sedándolas y durmiéndolas, dejándolas descansar, porque eso no tenía ningún tipo de solución.
Las protectoras denuncian la falta de protocolo para socorrer a los animales y también para retirar los cadáveres, que estuvieron a la intemperie y alcanzaron un punto de descomposición alto, con el peligro que eso supone para la salud pública.
El Ayuntamiento de Tres Cantos ha puesto en marcha un protocolo especial para todos los afectados que incluye atención psicológica para aquellos vecinos que lo necesiten. Soy Mamen Vizcaíno y estás escuchando Herrera en COPE. Es jueves 14 de agosto y ahora mismo tenemos 23 grados en la Puerta de Alcalá. Son las 7:22 minutos. Vamos a ver cómo está el tráfico.
Cuando quieres alquilar tu casa, te asaltan, y nunca mejor dicho, dos dudas. ¿Y si me entran ocupas? ¿Y si no me pagan? Con el Tranquiler, problemas resueltos. 1. Te instalan una alarma. 2. Te pagan aunque no pague el inquilino. Agencia negociadora del alquiler. 920-2011. Y a dormir tranquilo.
BYD Madrid, líder mundial en vehículos eléctricos, te facilita la información del tráfico.
Y primero salimos a las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días, Mamen. Circulación bastante ligera en este inicio de jornada. En la M30 los trayectos se desarrollan de forma fluida, salvo en la parte este, en la zona de ventas, con tráfico lento en sentido norte. Los accesos desde las autovías a estas horas permanecen todos ellos fluidos. Con más intensidad, las entradas del sur por la A42 y A4. En cuanto a los accesos a la Meta Central, también son bastante ligeros y en el interior se circula con mucha comodidad.
Y nos acercamos también a las carreteras. DGT Alba Ariz, buenos días.
Buenos días. En este momento estamos pendientes de tráfico irregular en la M50 a la altura de Perales del Río, dirección a la A3. En el resto de vías, sin embargo, circulación fluida y cómoda.
Y enseguida te cuento cómo ha sido la intervención a una pequeña de 6 años que tenía una malformación genética del corazón. Se ha utilizado una técnica alternativa al trasplante.
Para los millennials, para los boomers, para los alfa, para los X, para todos. Acércate a tu concesionario BYD Astara más cercano y adéntrate en el mundo urban con el nuevo BYD Dolphin Surf 100% eléctrico desde 11.780 euros, Plan Moves incluido hasta el 31 de agosto en Península y Baleares. Ven a conocer el BYD Dolphin Surf, coche urbano del año. Busca tu concesionario más cercano en byd.astararetail.com.
Grupo AT Valor, sociedad de tasación, te ofrece la información del tiempo.
Tras el respiro de la noche, volvemos a máximas cercanas a los 40 grados, 39 en Alcalá de Henares, 37 en la capital y aviso amarillo en toda la región por altas temperaturas. Y así vamos a seguir los próximos días. Puente de la Asunción de la Virgen de la Paloma, con mucho calor, como nos cuenta Miguel Ángel Pelacho, delegado territorial de la EMET.
Estos días volverá a haber avisos, seguirá la ola de calor y por lo menos hasta el lunes. Quizá el martes ya baje otra vez un poquito, pero seguimos con una ola de calor ya de unos cuantos días.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias, etc. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿Cómo? ¿AT Valor?
Sí, llama al 986 95 95 o entra en atvalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
12 horas de intervención, 30 profesionales y la colaboración de un experto internacional. Es lo que se ha necesitado para llevar a cabo por primera vez en España un cateterismo linfático a una niña de 6 años con una grave malformación genética del corazón. Nació con un solo ventrículo y sufría una acumulación anómala de líquido linfático en los pulmones, además de una complicación adicional que le taponaba las vías respiratorias. Eso le generaba malnutrición y aumentaba además su vulnerabilidad ante posibles infecciones. En busca de otras alternativas al trasplante, se decidió aplicar el cateterismo linfático, una técnica muy compleja que requirió de 3 fases y que se ha realizado en el Hospital Gregorio Marañón. Manuela Camino es la jefa de trasplante cardíaco infantil del Hospital Madrileño.
Consiste en una resonancia especial en la que ha colaborado todo el equipo de radiología de nuestro hospital implantando este procedimiento, y a partir de ahí hemos podido diagnosticar dónde estaba el problema, que era una malformación dentro de su circulación linfática asociada a su cardiopatía congénita, y a partir de ahí, una vez identificada, hemos podido solucionar el problema con cateterismo.
En Batres, un hombre de 81 años ha resultado herido grave al ser atropellado por el coche que conducía su hijo. Estaba haciendo una maniobra en la rampa, iba a marcha atrás, cuando arrolló a su padre, que estaba justo detrás del vehículo, que acabó impactando contra el muro. Los bomberos han tenido que echarlo abajo porque corría riesgo de derrumbarse hacia el exterior, hacia la calle. La víctima ha sido trasladada en helicóptero hasta el 12 de octubre y su mujer, que iba de copiloto, ha quedado ingresada en el Rey Juan Carlos con un golpe en la cabeza. Y si eres de los que coge vacaciones aprovechando la fiesta de mañana, ten en cuenta cómo van a estar las carreteras a partir de las 3 de la tarde, que es cuando la Dirección General de Tráfico pone en marcha una nueva fase de la operación Salida. Se esperan 1.170.000 desplazamientos de larga distancia, a los que hay que sumar otros tantos más cortos a los pueblos de la región y limítrofes con Madrid, porque este es el fin de semana en el que más fiestas patronales se celebran. Las compañías aéreas también han aumentado la oferta para este 15 de agosto, que este año además cae en viernes. Barajas tiene programados entre mañana y el domingo 4.545 vuelos, un 0,7% más que el año pasado.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante. En un día, con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Vive una inmersión total en inglés con Vaughan Town. Clases y actividades para dominar el idioma rápido y natural. Infórmate en grupovaughan.com.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupo Seneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora, 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
23 grados y cielo despejado tenemos en Madrid. Estamos además pendientes de que reabran el Retiro y otros 8 grandes parques municipales de Madrid que tuvieron que cerrar ayer a mediodía a las 3 de la tarde por las altas temperaturas. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Yeah.
No hay encuentro sin brindis y Cepa 21 será tu mejor compañero para crear recuerdos inolvidables. Un vino que lleva la creatividad, el legado y la calidad de su creador, José Moro. Cepa 21 es sinónimo de éxito, un Ribera del Duero equilibrado, elaborado con la uva tempranillo que no querrás dejar de beber. Este verano tu vino es Cepa 21.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
A las 7:30, a las 6:30 en Canarias, sigues en Herrera en COPE en este jueves 14 de agosto, un día marcado de nuevo por los incendios. Un drama medioambiental, natural y también humano. Como te estamos contando, preocupa sobre todo los que queman León y Zamora. Allí han quedado arrasadas más de 36.000 hectáreas. También los de la provincia de Orense, con 6 incendios activos a esta hora. Y también Extremadura, donde la noche ha sido muy complicada, con vientos por encima de los 50 kilómetros por hora que han soplado en Jarilla. Está cortada la autovía A66. Mucha preocupación por todo el daño que el fuego vaya a hacer todavía en estos puntos, mientras en localidades como Villamontán de la Valduerna, en León, piensan ya en cómo van a afrontar lo que está por venir. Allí, el fuego, lo acaba de contar su alcalde aquí en Herrera en COPE, Severiano Alonso, lo ha quemado absolutamente todo.
No, bueno, es que cautela ya, mucha no, porque no queda nada que quemar, Está quemado el campo, está el entero quemado, con lo cual esperemos ya que no se revive ninguno, en ningún, aunque se revive, no va a tener que quemar. Está prácticamente el campo entero y el monte, no solo en el pueblo de Villamontán, está Posada, está Villalís, hay una parte de Miñambres.
No vamos a dejar de estar pendientes de los incendios que arrasan España de norte a sur y de este a oeste, en un día en el que se ultiman los detalles de la cumbre de mañana entre Putin y Trump en Alaska. De momento, la reunión de ayer con líderes europeos y con Zelensky terminó con la promesa del presidente de Estados Unidos de que no se hará nada sin contar con Ucrania. Y ojo que amenaza con sanciones a Putin si se niega a negociar la tregua. Lo analizamos todo tomando un café.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Oye, que es el verano de las marcas en Hipercor y hasta el 27 de agosto te regalan 10 euros por cada 30 euros de compra en más de 250 marcas. Sí, sí, 10 euros por cada 30 de compra. Y luego los puedes utilizar en una próxima compra de alimentación, droguería y perfumería. Y además, nos lo mandan a la casa de la playa. Mejor imposible.
Hipercor, ¿qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Vamos con el café de redacción de este jueves. Ana Grau, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Ignacio Camacho, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Arturo Ayestarán, buenos días de nuevo.
Buenos días, Antonio.
Seguimos, no hay otra salida que seguir fijándonos en esa oleada de incendios que continúa arrasando España.
Que, como leemos en El País, tiene al país desbordado por las llamas. Añaden que los focos se han cebado especialmente con las provincias de Zamora, León y Orense, mientras los profesionales de extinción denuncian sus condiciones laborales precarias y la descoordinación de los dispositivos. Este diario refleja que más de 9.500 personas han tenido que ser desalojadas en medio centenar de municipios ante la amenaza de un fuego que ya se ha cobrado 2 víctimas mortales y ha dejado varios heridos. Sobre uno de los fallecidos, Mircea Spiridón, en el fuego de Tres Cantos, leemos las últimas palabras que dijo a su mujer: Elena, os quiero mucho, no sé si voy a aguantar. Desgracias y graciosos, titula hoy Sergio Barbosa en La Razón, donde señala que cuando ha habido muertos, daños materiales y un desgarro ecológico que encoge el alma, decir que la cosa está calentita para hacer una chanza contra la oposición solo se le ocurre a Óscar Puente. Añade que en un país serio Puente estaría en la calle y que en un país normal jamás hubiera sido ministro. Sobre el ministro, Alberto García Reyes, que se encontraba en Zahara cuando se desató el fuego, cuenta que pudo escuchar a la gente in situ hablar sobre los comentarios de Puente. Escribe que si el ministro ocurrente escuchara los piropos que recibió en las angustiantes cercanías de las brasas, que oscilaron entre los halagos maternales y las alabanzas cornúpetas, tiraría el móvil al mar, pero ahí sigue, dándole a las teclas de la inquina con la yema del pulgar para mancillar la política, la educación y el sentido común hasta el estercolero final.
Yo planteaba esta mañana a las 6:30, Ana, Ignacio, la necesidad de un pacto de Estado contra los incendios. No puede ser que cada verano se repita la misma escena, con un auténtico desastre medioambiental, natural, pero también con un drama humano. Hemos visto como ya dos personas han muerto. Hay decenas de heridos, cuatro de ellos en estado crítico, de los que uno de ellos está con el 90%, por encima del 90% con su cuerpo quemado. Pero yo no sé si este planteamiento que nos hacía aquí Paco Castañares ayer, experto en gestión forestal, que es conveniente, que es necesario, yo no sé si este pacto de Estado es viable, viendo la respuesta política que se le está dando, sobre todo desde el gobierno y sobre todo con ese ministro, Óscar Puente, que lejos de retractarse, ayer insistió en sus argumentos, Ana.
A ver, empecemos por lo más importante, que has dicho que es todo el pacto de Estado. A ver, los pactos de Estado se pueden hacer para dos cosas. Dos, para arreglar un problema. B, para ponerse de acuerdo para no hablar del problema. Por eso, por ejemplo, el famoso pacto de Estado sobre las pensiones no era para garantizarlas, sino para sacarlas del debate político. O sea, para que no se echan la culpa unos a otros de lo que va a pasar un día con las pensiones. De hecho, está pasando ya. El tema de los incendios, es imposible exagerar la importancia de lo que has dicho, de la urgencia de una cosa así. Sería necesario. Evidentemente, las desgracias no se pueden evitar, pero se pueden prevenir. Entonces, lo que habría que hacer es destinar recursos. La administración, que nos sangra impuestos y, en cambio, a veces nos ofrece unos servicios en franca descomposición, pues tendría pues que garantizar. Claro, eso para un político no siempre es agradecido, porque tú, para prevenir, limpiar los bosques, si tú limpias el bosque y luego no se quema, no pasa nada, no te lo agradece nadie, no cortas ninguna cinta, no te felicitan, no ganas ningún voto. Entonces, tiene que haber una mentalidad a largo plazo y darle la importancia a los pactos de Estado, porque si yo pacto unas acciones, unas obras, una política de prevención, esta tiene que tener continuidad en el tiempo, no la puede cambiar el primer ministrillo que aparezca. Y acabando con lo menos importante, pero más indignante, bueno, a ver, yo creo que una de las virtudes del pacto de Estado sería evitar estos bochornos políticos. También te diré que creo que Óscar Puente no es tan burro como parece, puede ser muchas otras cosas, pero que de tonto no tiene un pelo. Creo que está intentando, pues obviamente, darse publicidad entre los macizos de la raza del sanchismo, desviar la atención de Sánchez. O sea, mientras todos nos metemos con Óscar Puente, por comparación Sánchez parece un santo, y sinceramente creo que Alberto Núñez Feijóo no debería confrontar con este hombre. Creo que ahí hay una cierta, que eso es un debate político un poco morganático.
Es verdad que no han entrado, desde el Partido Popular no han entrado en el cuerpo a cuerpo. No lo ha hecho el presidente Mañueco y fijó de aquella manera. Pero Puente, ya digo, sigue en sus 13 y lejos de retractarse, insistía ayer en sus argumentos, Ignacio.
Sí, si yo fuera de la oposición, estaría encantado con que Puente siga sobreactuando en este papel de jabalí que se ha autoadjudicado o creado.
Jabalí, eso es bueno. Sí,
el jabalí, que decía Ortega, ¿no? Esto de no hemos venido aquí a hacer el ruiseñor ni el jabalí. Bueno, pues a Puente le pusieron para que hiciera de jabalí, pero le pusieron una circunstancia diferente. Al comenzar el gobierno, frente a una oposición numéricamente superior incluso, pero que necesitaban una cierta belicosidad. En este momento, Puente es el epítome del fracaso de un gobierno que se desploma, porque es el epítome, es la cara visible del colapso ferroviario. Entonces, que sigan haciendo chanzas y tal, es una mina de oro para la oposición. Ahora bien, desde el punto de vista del interés público, esto es suicida. Es decir, este cruce de reproches en medio de una tragedia es devastador para los partidos de gobierno que no sé, viven en la estúpida creencia de que esto produce beneficios electorales. Más allá, cuando se dirigen, en concreto el Partido Socialista, en concreto Puente, a unos votantes irredentos y sectarios. La pregunta que hay que hacerse es ¿qué prefieren los ciudadanos en un momento como este? ¿Ver a los políticos y a las instituciones colaborar para luchar en lo posible contra una tragedia que tiene una parte de evitable y otra de inevitabilidad, o verlos tirándose los trastos a la cabeza? En la respuesta a esta pregunta, Antonio, Ana, uh-huh, está parte de las razones que hacen crecer las expectativas de los partidos situados en la periferia del sistema.
Es que estamos hablando de un drama que no entiende de límites, porque aquí se puede atribuir las comunidades autónomas que tienen la competencia en los incendios. Y es verdad, pero hemos visto lo que ha pasado en ese voraz incendio que traspasa sin piedad los límites entre Zamora y León. Y lo hemos visto en otras ocasiones entre las propias comunidades. Por eso la necesidad que planteábamos al principio de un pacto de Estado contra los incendios. Siéntate, tenemos la reunión de mañana en Alaska con el encuentro previo, con la reunión telemática de ayer entre los líderes europeos, entre los que no estuvo Sánchez, en la reunión fundamental, Donald Trump y Zelensky para preparar lo de mañana. Arturo.
Y a este asunto dedican hoy sus editoriales casi todos los diarios. El Mundo titula el suyo: Sánchez condena a España a la irrelevancia internacional. Ahí escriben que la participación del presidente del gobierno en una reunión posterior, la de la llamada coalición de voluntarios, apenas enmascara el hecho de que su gobierno fuera apartado de la primera línea de decisión sobre una guerra que afecta de lleno a la seguridad del continente y en la que también está en juego la relación transatlántica. Coinciden en ABC, donde llaman a su editorial sin sitio en el mapa geopolítico. Aquí leemos que Sánchez ha roto la confianza de nuestros aliados con gestos vacíos y alianzas inconvenientes que buscan satisfacer a sus socios parlamentarios y a los lobbies socialistas. Subrayan que la conducta de Sánchez ha erosionado la credibilidad de España como socio fiable en los grandes asuntos estratégicos y recuerdan que la soledad diplomática del presidente fue ya evidente en junio en la cumbre de la OTAN en La Haya, donde se le percibió voluntariamente aislado con posturas ambiguas que desgastaron la reflexión común dentro de la alianza. Señala exactamente lo mismo La Razón: España fuera del gran foco diplomático. Apuntan que mientras los equipos de propaganda de la Moncloa tratarán de hacernos ver como un triunfo de la diplomacia la participación de Sánchez en la reciente reunión telemática de países voluntarios o países dispuestos que reúne a una treintena de mandatarios en apoyo de Ucrania, la realidad es que mientras los líderes de la mayoría de economías de Europa discutían con Trump el futuro de Ucrania, el presidente Sánchez se mantenía ausente en su retiro vacacional.
Mañana tendremos tiempo de analizar las expectativas de la reunión de Alaska, las esperanzas, si Trump va a ejercer presión sobre Putin o no. Pero sobre el papel que ayer jugó Pedro Sánchez, excluido de esa reunión principal impulsada por Alemania con los líderes principales de la Unión Europea, ¿esto es síntoma de la pérdida de peso estratégico de España o qué es, Ana?
Bueno, yo creo que aquí hay varios factores.
Aunque se llevara el premio de consolación con esa foto que sí que arrancó con la reunión ya el segundo acto, ¿no? Ya pudo ahí encender la webcam y pudo ser retratado, que es lo que quería esa foto.
Sí, bueno, a ver, que salieron un Skype, a ver, en la reunión del Skype, ¿qué quieres que te diga? No, a ver, aquí hay varias cosas. Primera, Europa, la Unión Europea en sí, insisto, cada vez es más irrelevante en el concierto internacional. Entonces, a ver, aquí se están acteando los problemas. O sea, lo de Ucrania lo van a decidir Trump y Putin. Y esto de que Zelensky no tendrá que hacer cesiones territoriales, bueno, es una manera de hablar, porque evidentemente si no las hace, no va a haber alto el fuego. Entonces, todas estas relaciones con Europa son para vestir la muñeca. Pero bueno, ni a ese nivel, digamos, ya bastante reducido, ni en ese nivel está Sánchez, porque a ver, incluso en una Europa jibarizada, bueno, pues el Reino Unido es el Reino Unido, Francia es Francia, Alemania es Alemania y España cada vez pinta menos. La política exterior española se caracteriza por una constante hipocresía. De hecho, el único político español en democracia que ha hecho una política exterior sincera, que es José María Aznar, cuando intenta hacer el giro atlántico, la oposición le demonizó por eso, le llamaron de todo, Yankees go home, como si él tuviera la culpa de todo lo, de todo lo que habían hecho mal los Estados Unidos desde el Mayflower. Y en cambio, digamos, la opinión pública española premia a los políticos que hacen una cosa y dicen la otra. Ahora mismo Sánchez está embarcado en una operación muy arriesgada, que es llevar, digamos, la caja negra, o sea, la caja negra de la diplomacia europea, abrir vías con China, con todos estos países, digamos, del lado oscuro, la dark web de la política internacional, cosa que tiene su riesgo, porque aunque alguien en Europa te lo puede agradecer así para triangular con los aranceles de Trump, Trump toma buena nota y te acabas de pegar un tiro al pie. Si a eso le sumamos la escalada antisemita de este gobierno, que no es ninguna tontería, porque digamos, el día que se deposite la propaganda, descubrimos que los países árabes normales, léase Marruecos, léase Arabia Saudita, léase Egipto, la Jordania, no están tan anti-Israel como parece, con lo cual según qué estridencias pro-iraníes y pro-chinas también les va a poner los nervios, con lo cual aquí Sánchez también puede estar erosionando una tradicional entrada franca de España en determinados países árabes, que bueno, supongo que luego habrá que llamar al rey para que lo arregle, como siempre. Pero en fin, que estamos en un punto de inflexión, y para que la gente entienda lo que le voy a decir, las bases americanas en España, las famosas bases americanas, ya saben, OTAN fuera, bases no, si no llega a ser por el conflicto de Oriente Medio, al acabar la Guerra Fría habrían perdido todo su valor estratégico. España siguió siendo importante para Estados Unidos porque era una puente de entrada al mundo árabe, a Oriente Medio, etcétera, y todo ese capital se está dilapidando a una velocidad de vértigo.
Ignacio.
Yo creo que Sánchez enfoca la política internacional como un aspecto más de su política interna. En ese sentido, intenta seguir esa especie de hoja de ruta alternativa que acaba de describir Ana, antitrumpista, acercándose a China y a los países latinoamericanos, etcétera. Eso tiene costes, y uno de ellos es que, por ejemplo, un conflicto como el de Ucrania, donde España está en la posición correcta, a pesar de los socios del gobierno que tiran en la dirección contraria, queda marginada, ninguneada, porque la Unión Europea está adoptando una postura mucho más pragmática en las relaciones con los Estados Unidos de Trump, que van a ser siempre conflictivas. Era bastante patético ver ayer a Televisión Española destacando esa foto, esa imagen de Sánchez en una conferencia de segundo nivel, claramente en el furgón de segunda clase.
En el Rodalías.
El Rodalías de Barcelona. Y ya la izquierda, la socialdemocracia europea, que ahora mismo solo gobierna en tres países, España, Dinamarca y Malta, creo que son, pues está bien representada en las instituciones continentales de la comunitaria por Antonio Costa, que es un personaje mucho más responsable y que suscita mucho menos rechazo. Ahora, el alejamiento también es en parte buscado por Sánchez, que sigue la estrategia de Zapatero y mira esto en clave de política interior.
Y sobre todo es...
Spoiler, no va a funcionar.
La estrategia y los negocios.
¿Sí? Viene después de que le hayan advertido de sus negocios y de sus contratos con Huawei, y viene después también del pulso que Ignacio mantuvo Sánchez a cuenta del aumento del gasto en defensa, que son dos de las claves.
Sí, es que ese ha sido otro de los aspectos que ha provocado que sea un poco marginado, o por lo menos preterido, más exactamente sería preterido. Decir, oiga, usted está jugando a su propio juego y aquí estamos todos embarcados en un asunto muy serio, que va a salir mal, además, porque lo de Ucrania va a salir mal, pero en el que Europa, bueno, pues intentará
salvar la cara,
que no salvar a Zelensky, porque a Zelensky ya va a ser muy complicado sacarlo.
Ya mañana os pregunto sobre las expectativas, ya digo, las esperanzas de esa reunión en Alaska, donde creo que no es festivo, ahí no hay festejos por la Asunción de la Virgen, así que
no hay Virgen María en Alaska.
Trabajarán como se merece. La píldora económica del día, Arturo, récord en el IBEX. Para. A ver ahora.
Lo leemos en la portada de Expansión. Alcanza el 15.000, el máximo desde hace 17 años. Lo consideran en este diario un festival en la bolsa española, que se sitúa como la más alcista de entre los primeros índices bursátiles del mundo gracias al impulso de la banca, con las subidas de Santander y BBVA y de valores como Indra, que se ha revalorizado más del 100%.
Y con la 11, la actualidad deportiva. Roberto Calvo, buenos días.
Pues buenos días. El PSG continúa con su senda triunfal después de proclamarse campeón de la Supercopa de Europa, y eso que su rival, el Tottenham, no se lo puso nada fácil. Un 0-2 en contra es lo que tuvo que igualar el equipo entrenado por Luis Enrique, y lo hizo los últimos 10 minutos de encuentro. En los penaltis la suerte cayó del lado de los parisinos. Este es el quinto título en este año 2025, absolutamente histórico para el Paris Saint-Germain. En la Liga, el Barça puede inscribir a su fichaje en la portería Joan García, uno de sus principales refuerzos. La Comisión Médica de la Liga resolvió ayer que la lesión de espalda de Ter Stegen es de larga duración, por lo tanto el guardameta procedente del Español puede ocupar su ficha. Aún así, todavía les quedan 4 jugadores por inscribir. El Real Madrid presentará esta mañana a Franco Mastantuono, y Carlos Alcaraz se clasifica a cuartos del Masters 1000 de Cincinnati tras arrollar esta madrugada al italiano Luca Nardi en 2 sets, 6-1 y 6-4. Allí le espera el ruso Rublev.
Bueno, pues en esta jornada de vísperas, que seguro que vosotros también tenéis fiestas alrededor, tú, Ana, mañana empiezan, yo creo, las de Gracia, ¿no? En Barcelona, seguro que Ignacio Camacho, allá por donde va también recorriendo Andalucía, si no es en un pueblo, es en el de al lado, y si no en el siguiente, celebran y es una jornada.
Un día de la Virgen, hay
completamente
fiesta española. Vamos, bueno,
que sí. Tengáis buen jueves, Ana, Ignacio, gracias.
Adiós, buen día.
Feliz fiesta de Asunción.
Si este verano estás mirando el mar y de pronto un delfín salta y te dice... Tranquilo, no eres tú. Es el verano diciéndote que este es tu verano. Cupón extra de verano de la 11. 15 millones de euros y 10 premios de un millón. El 15 de agosto, cupón extra de verano de la 11. No te quedes sin tu cupón. Si el verano te habla, escúchalo. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora le contamos todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Restaurante El Torreón, en el Monte del Pardo, te ofrece las noticias de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Concurso de chotis y de mantones de Manila, taller de abanicos y marionetas para los más pequeños, conciertos y verbena. Mucha verbena para las fiestas de la Paloma que empiezan hoy en el Madrid más castizo. Llega la fiesta grande, que es la patrona de Madrid, que es la Paloma, y evidentemente pues el operativo es el de siempre. Todo parece que está funcionando bien. Los vecinos se implican con estas fiestas, que creo que parte de su éxito es precisamente el sabor popular que mantienen. Tendremos la misa, tenemos la procesión y tenemos, por supuesto, pues todas las verbenas populares y todos los encuentros de estos días. Marta Rivera de la Cruz es la delegada de Cultura del Ayuntamiento de Madrid. El consistorio ha diseñado un plan especial de seguridad y emergencias con 1.200 efectivos para todas estas fiestas que se extienden hasta el domingo 17 por las Vistillas, la Plaza de la Paja y de la Cebada. La Virgen de la Paloma es mañana. Previa a la procesión está la bajada del cuadro, que este año recae en las manos de Manuel Cerrillo, 24 años al servicio de Madrid como bombero. Javier Pérez, buenos días.
Buenos días. Emocionado es como está Manuel estos días previos. Cada año, uno de los bomberos del Ayuntamiento de Madrid es elegido para descolgar el cuadro de la Virgen de la Paloma y llevarlo a la carroza ayudado de sus compañeros. Manuel pedirá por todos los suyos cuando esté cara a cara con la Virgen.
Llevaré a mi madre, a mi padre, que me faltan, y a mis hijos conmigo, y que me ayuden, y lo que se me ocurra en ese momento será lo que haré, pero evidentemente me acordaré mucho, mucho de mi padre, de mi madre, porque siempre lo digo y hasta que me muera lo diré. Yo soy bombero gracias a mis padres, me ayudaron incondicionalmente desde el principio, se lo debo todo. Y yo hago lo que hago gracias a mi mujer y a mis hijos.
Y es que ser bombero es tradición en la familia de Cerrillo, como le llaman sus compañeros. Sus tíos, sus primos y hasta su hija de 14 años quiere ser bombera también. De hecho, su padre ya bajó el cuadro a finales de los años 70. El acto será el viernes a las 2:15 de la tarde en la Iglesia de la Paloma.
Será sin duda un momento emocionante para Manuel y su familia, para sus compañeros del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, que sienten tan de cerca a la Virgen de la Paloma y más en estos días de tanto trabajo por los incendios que están afectando a media España. Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en COPE. Es jueves 14 de agosto, 23 grados tenemos hasta ahora en la Puerta de Alcalá. Enseguida te amplío la previsión del tiempo, pero antes vamos a ver cómo está el tráfico.
Escápate del centro y ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido.
Carne y picaña brasileña y lomo de buey auténticos.
Disfruta de sus 7 amplísimos salones y terrazas, su calidad de cocina, grandes vinos y licores. Gran parque infantil, parking gratis.
Cocina abierta de 10 de la mañana a 1 de la noche.
Restaurante El Torreón, naturaleza a 10 minutos de Madrid.
Reservas en restauranteltorreón.com.
Audi Retail Madrid patrocina el tráfico.
Y salimos primero a las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días, de nuevo, Mamen. Se mantiene la situación de ligereza en el municipio. En la M30 a estas horas tan solo van a encontrar una zona algo más lenta en la zona de ventas en sentido norte y en el resto de la vía se circula con total fluidez. Se va incrementando muy levemente el tráfico de entrada desde el Esterradio, pero se mantienen los niveles bajos y, por tanto, sin complicaciones en ninguna de estas entradas. Continúan siendo las más intensas por la A42 y A4. En cuanto a los accesos a la zona céntrica de la capital, permanecen también bastante rápidos, al igual que el interior.
¿Y cómo se circula por las carreteras? DGT Alba Ariz, buenos días.
Buenos días. En este momento estamos pendientes de un siniestro que complica la entrada por la 6 en Collado Villalba y que provoca el corte de dos carriles. Al margen de este alcance hay dificultades en la M50 en Perales del Río por obras de mejora de la calzada hacia la A13, por lo que le recomendamos que aumente la distancia de seguridad.
Y recuerda que a las 3 de la tarde se pone en marcha una nueva fase de la operación salida de tráfico con motivo del puente de agosto y de esta segunda quincena de agosto de vacaciones. Y enseguida te cuento la última hora del incendio de Tres Cantos.
Con Audi, el camino se disfruta más. En Audi Retail Madrid siempre estamos a tu lado. Te acompañamos a descubrir el Audi que mejor se adapta a ti, ya sea nuevo o de ocasión, con opciones de financiación flexibles y garantía oficial Audi. Además, nuestro servicio oficial está listo para ofrecerte el mejor cuidado para tu vehículo. Ven a visitarnos en cualquiera de nuestras 4 instalaciones en Madrid. Más información en audiretailmadrid.es.
Genfi, el sistema autorizado para la gestión de envases comerciales e industriales en España, te ofrece el tiempo.
Tenemos aviso amarillo en toda la región por altas temperaturas que van desde los 35 grados de Collado Villalba a los 39 de Alcalá de Henares, pasando por los 37 de la capital. Hoy ya no hay aviso por fuertes vientos ni por tormentas.
Luis tiene una empresa y vende productos envasados. Y no sabía ni por dónde empezar con el jaleo de la nueva norma de envases. Pero descubrió que evitar sanciones puede ser mucho más sencillo de lo que parece. Genfi es el sistema especializado en envases profesionales que hace que cumplir la ley sea más senci. Hazlo fácil, hazlo Genfi y hazlo ya en genfi.es.
Farline, calidad y confianza en tu farmacia, te trae las noticias de Madrid.
Una vez pasado lo peor, es el momento de evaluar daños y de la reconstrucción, de poner en marcha de nuevo negocios que han quedado arrasados por las llamas y de levantar las casas destruidas por ese incendio que ha quemado unas 2.000 hectáreas en Tres Cantos. El ayuntamiento, dice el alcalde Jesús Moreno García, ha habilitado una oficina especial para los afectados.
Hemos creado esta oficina para ayudarles, asesorarles jurídicamente y también acelerarles la tramitación de las licencias para cualquier tipo de reforma en vivienda o en explotación ganadera. Y, por supuesto, también a los vecinos que tienen ganaderías y explotaciones ganaderas, también les vamos a ayudar retirando los animales, también para la licencia, para volver a la normalidad y poder prestar sus explotaciones lo antes posible.
Una vecina de Tres Cantos ha puesto en marcha una campaña de recogida de dinero para que la familia de Mircea, el hombre que falleció tras intentar salvar a los caballos de una hípica, pueda repatriar su cadáver hasta Rumanía. 6 dotaciones de bomberos se van a mantener en la zona varios días para seguir enfriando el terreno y evitar que se reactive algún foco que pueda estar caliente, aunque el fuego se da por controlado. Esa es la principal preocupación, como dice en COPE Pedro Ruiz, director general de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112.
Durante las próximas horas, que pueden ser horas o incluso pueden ser días, que siga habiendo zonas calientes. Entonces, siempre tiene que estar el dispositivo de vigilancia en determinadas zonas estratégicas y en todo momento hay que tener un control y una monitorización de esos posibles focos, porque bueno, pues por los cambios de viento y algunas tormentas pues podrían generar alguna situación que pudiera dar lugar a que se activara ese incendio.
En Torrelodones, los vecinos de la urbanización Las Marías han podido pasar la noche en sus casas después de ser desalojados por un incendio que se originó en una zona de vegetación del municipio y que amenazaba con llegar a las viviendas. Al final solo afectó a 5 parcelas de unas casas en construcción. Hoy estamos en la región entre los niveles alto y muy alto de riesgo de incendios forestales. Y el Hospital de Fuenlabrada cuenta ya con una cuna fría para facilitar a las familias el duelo perinatal tras la pérdida de un bebé. Es un momento tan delicado que los papás necesitan un espacio, un entorno tranquilo y privado para poder despedirse de su hijo. El dispositivo está compuesto por una unidad de enfriamiento que se acopla a la cuna, refrigerando el cuerpo del bebé, haciendo que los cambios que se producen tras el fallecimiento sean más lentos. De esta forma, los padres tienen un poquito más de tiempo para aceptar la pérdida.
Cuando vuelvas a la farmacia, mira a tu farmacéutico o farmacéutica con otros ojos, porque es tu sanitario de confianza, el que te asesora, el que te saca de dudas, siempre cerca, ese amigo experto y amigo que sabe de salud y te ayuda. Creemos en la farmacia. Cofares, impulsando la farmacia cada día.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Cuando quieres alquilar tu casa, te asaltan, y nunca mejor dicho, dos dudas. ¿Y si me entran ocupas? ¿Y si no me pagan? Con el Tranquiler, problemas resueltos. 1. Te instalan una alarma. 2. Te pagan aunque no pague el inquilino. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011. Y a dormir tranquilo.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
No es lo mismo un sueño en el que te invitan a 80 fiestas en la Edad Media que un sueño en el que te invitan a una fiesta donde la media de edad es de 80. El orden afecta al sueño. Por eso, en IKEA tienes una amplia gama en soluciones asequibles de orden y almacenaje para que descanses mejor. IKEA, permítete descansar.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. Muy buenos días desde las 6. Te venimos acompañando en Herrera en COPE. Te saluda Antonio.